El día de hoy te contamos todo lo que necesitas saber de Registro Único de Animales de Compañía en la Ciudad de México.
Pues bienvenidos a otra emisión de La Cucaracha en tu Oreja. Y en esta ocasión pues vamos a hablar únicamente de una noticia. Agradecemos siempre su visita y si les gusta el programa, por favor, ya saben, denle like. También dejen comentarios en el sitio y sigan la página. Entonces, vamos a platicar sobre el Registro Único de Animales de Compañía y decidimos dedicar este programa a ese tema. Porque si ustedes han estado al pendiente de las redes sociales, pues han salido una serie de peticiones y una serie de comentarios diciendo que por favor que no registres a tu animal de compañía, que esto es para que el gobierno saque dinero, que cómo es posible que lo hagan obligatorio, que esto va a dejar que los animales, que los tutores dejen a los animales en situación de calle y una serie de cosas que no es la primera vez que se dicen. Dado que el Registro Único de Animales de Compañía es obligatorio en la Ciudad de México desde por lo menos el 2017 y ya se lleva a cabo, hay mucha gente que ha registrado a su perro o gato porque el registro actualmente únicamente es para perros y gatos, no para cualquier animal de compañía. Los animales de especies consideradas silvestres o de animales de compañía no convencionales no se registran todavía en el RUAC. Y la otra cosa es que pues la ley establece una serie de obligaciones y quizá la menos complicada de todas es registrar a su animal de compañía en el RUAC porque también establece pues todos los compromisos que debería de tener un tutor responsable. Ahora, ¿es obligatorio? Sí, como tantas otras cosas que se deben de hacer, como recoger las heces cuando sacas a tu perro a pasear, como darles de comer, etcétera. Entonces, pues eso es lo que sucede y es muy probable que dado la que estamos en época electoral, pues entonces ahora están como estas campañas anti ley de protección a los animales con argumentos que yo por lo menos creo que no se sostienen. Y muchas de estas quejas vienen también de gente que se dice protectora de animales. Y bueno, sabemos que muchas de estas personas no quieren registrar a los animales que están bajo su cuidado, pues porque no todas, pero muchas de ellas lucran, ¿no?, con esta actividad. Entonces, no sé si quieran comentar algo.
Sí, bueno, el tema de que yo creo que también todo el mundo está preocupado, primero, pues ya dijiste que esto ya está desde 2017, 2018, en la ley, ¿no? No es algo nuevo, como lo están difundiendo, no es nuevo, o sea, ya estaba la obligación desde hace mucho tiempo en el artículo 4 bis 1 como obligaciones de los propietarios de animales de compañía. Segundo, y que a todo mundo le alarma, es pues el tema de las sanciones, ¿no? Que todo el mundo dice, oye, pero es que me van a sancionar y que las multas, e incluso hasta el arresto, ¿no? Y hablar un poquito de que no es claro, o sea, no están claras estas disposiciones, estas sanciones dentro de la ley, porque si bien es cierto, hay una obligación, primero hablemos de la obligación, hay una obligación de registrar, pero además ni siquiera está especificado una temporalidad, ¿no? O sea, ¿qué tiempo tienes para llevar a cabo este registro, ¿no? Entonces, o sea, no puede ser extemporáneo, ¿no? Porque no hay un tiempo. Entonces, si tú llegas con la autoridad y la autoridad te dice, ah, pues sí, vengo a que esterilicen, por ejemplo, a mi perrito, ¿no? Ahí vas a la alcaldía y te dicen, a ver, ¿dónde está tu registro? Porque además son dos autoridades distintas. Primero, ¿ante quién tendría que registrar? Ante la Agencia de Atención Animal de la Ciudad de México. ¿Quién me puede a lo mejor esterilizar? Bueno, a lo mejor también la gente y a lo mejor la alcaldía. Yo voy a la alcaldía y digo, vengo a que a esterilizar a mi perro o a mi gato y te dicen, a ver, ¿cuál es tu número de registro? Y dices, ay, no, pues no lo tengo. ¿Y por qué no te has registrado? Bueno, me vengo a registrar ahorita, regístrame, ¿no? Ah, bueno, pues ya te registras. Y no te podrían sancionar porque no hay una temporalidad. O sea, no te podrían decir, ah, como no te registraste, te voy a sancionar. ¿Por qué me vas a sancionar si no pusiste una temporalidad? Primero. Segundo, las sanciones, dice la ley, que cuando no están especificadas a una autoridad en concreto, ¿no?, las va a poner o las va a aplicar la alcaldía. A ver, entonces, el arresto que dicen ahí de 24 a 36 horas, o sea, a la alcaldía no puede arrestarte. Entonces, tendría que ser, mandarlo a una autoridad ejecutora, que sería el juez cívico. Y también para que se cumpla el arresto, pues también primero tendrían que haberte a lo mejor multado, ¿no? Porque no, no, o sea, ¿por qué te van a arrestar si no te han multado? Entonces, o sea, viene una serie ahí de cosas y disposiciones que hay que analizar y que son complicadas porque no te van a, o sea, no te van a multar y tampoco te van a arrestar, porque les digo, hay un tema también de tiempo y quien registra es la agencia, ¿no? Y entonces también, a ver, no me registré, no tenía un tiempo, no soy extemporáneo y si me vas a multar, entonces tendrías que mandar eso a agencia, tendrías que mandarlo a la alcaldía para que la alcaldía te sancione y si te quieren arrestar, a su vez lo tendrían que mandar al juez cívico.
Sí,
Pues sí,
y yo
pero
también,
además.
a ver, un grupo que está también levantando como que las pestañas, es que también aquí habla que los establecimientos dedicados a la reproducción, selección, crianza y venta de animales están obligados también a revisar, a registrar el RUAC. Digo que mucho de la polémica es por ha venido por parte de ellos, porque pues sabemos que hay un montón de criadores, no éticos, ¿no? Que son estas granjas de animales y también personas que se dedican a la venta y comercialización de estos animales, que pues también la ley aquí pues los puede sancionar, ¿no? Y yo creo que por ahí también va la cosa.
Sí, además, digo, en la práctica diaria, pues vemos gente que hace, o sea, no levanta las heces del perro, por ejemplo. Yo quiero saber a cuánta gente de esa han sancionado, ¿no? O gente que lleva los perros sueltos y no sujetos con la correa, como también establece la ley, no solo la de protección, sino la de cultura cívica, que debe de hacerse y tampoco se sanciona, ¿no? Entonces, como que están haciendo todo este escándalo y la otra cosa es que uno de los argumentos que usan es que decir que como ahora es obligatorio, la gente va a echar a los perros de la casa. Entonces eso es como muy absurdo, ¿no? O sea, si hay un tutor responsable que le da de comer al perro, que lo lleva al veterinario y todo, no va a evadir registrarlo. La gente irresponsable que no les da de comer, que los suelta a la calle y todo eso, pues es la que los va a soltar. Ahora, también este registro, pues, ¿por qué es, no? Sabemos que se hace en muchísimos países y ya se está haciendo en otros estados de la República Mexicana. Y entonces, ¿por qué se registran los animales? Porque esto le permite a las autoridades tener una estimación de cuántos animales hay y poder hacer, por ejemplo, planeación, ¿no? Para recursos, poder tener censos. Todo el tiempo argumentan, dicen esto de que en México hay no sé cuánto, que el INEGI sacó un conteo de perros, ya lo hemos dicho en otros programas, o sea, el INEGI no tiene un cálculo de cuántos perros y cuántos gatos hay en México y ese 70% que teóricamente están en situación de calle, tampoco sabemos de dónde sacan los datos, porque para saber cuántos animales hay en situación de calle se tendrían que hacer estudios de ecología, no censos en el INEGI, ¿no?
Sí, y
Entonces
es
yo creo que hay un
más.
montón de datos falsos que están manejando por no cumplir con la responsabilidad. Y la otra cosa es que hay muchas protectoras o pseudoprotectoras que son las que están promoviendo también esto y que, claro, ellas no tienen interés en registrar los animales que rescatan y luego desregistrarlos. Y una cosa que creo que adolece también este registro es que no tiene una manera de dar de baja a los animales cuando se mueren, por ejemplo, ¿no? Entonces, pues son
Sí.
como las cosas que tendríamos que revisar.
Y es precisamente lo que hablas tú, Adriana, porque muchos preguntan, bueno, y si registro a mi animal, ¿qué beneficios me da? ¿No? Pues precisamente eso, que el gobierno tenga datos duros de cuántos animales hay, y a partir de eso, pues se puede hacer precisamente planeaciones de vacunación, planeaciones de esterilizaciones, también se puede dar un seguimiento de los animales, ¿no? Bueno, en un futuro, pues esperemos que también sea obligatorio el tema de tener una forma de identificación fija, como sea un microchip, como las tienen muchos países, porque así tienes trazabilidad de los animales. Entonces, si encuentran un animal en calle 1, ¿lo pueden regresar al tutor? Pues se perdió. O si hubo una persona irresponsable que lo tiró a la calle, pues se le finca responsabilidades a estas personas. Y por ahí va el
Exacto.
tema del registro.
Exacto. Pero
Claro,
el registro, la ley establece, es gratuito y
así
además los
es.
datos están protegidos. Y tengan mucho cuidado, porque por ahí sabemos que algunas alcaldías están haciendo un registro paralelo que no es este registro, y hay mucha gente que está detrás de estos datos, pero están protegidos estos datos. Entonces, y están protegidos por el gobierno. Entonces, aunque ustedes pueden denunciar si sus datos en algún momento salen, pero hasta donde tenemos conocimiento, pues efectivamente los datos que están registrados no son públicos, ¿no? O sea, tú das tus datos al gobierno, pero estos datos no son públicos. Entonces, y les sirven también de alguna manera para acreditarse como tutores del perro del gato en situaciones legales que ya se han presentado.
Bueno, y regresando a lo del registro, también es invitar a los colegas veterinarios a que apoyen el registro, porque realmente el tener ese tipo de registro, lo único que fomenta es tener mayor cantidad de personas que sean responsables de sus animales de compañía, y eso se va a reflejar en la salud de los animales. Y eso se va a reflejar también en el trabajo de nosotros como médicos veterinarios. Por ahí también hay un grupo también echando a andar a los médicos, y la cosa no va para allá realmente. Tener a una persona que hizo el esfuerzo de registrar un animal en este tipo de programas, también refleja que ese mismo tutor pues va a llevar a su animal a vacunar a un servicio veterinario, porque está siendo responsable. Entonces también nosotros como médicos veterinarios tenemos que apoyar este tipo de iniciativas. Entonces sí, no se dejen, bueno, y así les invito, no se dejen llevar por un grupo que anda ahí echando a andar a los del gremio. Por favor.
Y la otra cosa, por favor, si les llegan estos mensajes, pues por lo menos lean la ley, está publicada, está disponible, lean los artículos, entiendan de qué se trata, y no, porque ha sucedido, cada vez que hay manifestaciones en contra de alguna de las legislaciones de animales, van un montón de personas que no tienen ni idea de lo que dice el documento, ¿no? Entonces, pues lean, entérense, formen su propio criterio, no nos crean a nosotros, no les crean tampoco a todas estas gentes que están mandando las peticiones para que firmen cosas que fomentan la irresponsabilidad, porque al final la irresponsabilidad es no querer ni siquiera registrar a tu animal, ¿no?
Así es. Y no tiene ningún costo el registro, ¿no? Tampoco se les va a cobrar por la base de datos, y que dicen que se le van a cobrar por la... No es verdad. Entonces también, por favor, tengamos la responsabilidad de leer, ¿no?
Y lleva funcionando un montón de tiempo, y el registro específicamente dice que es gratuito, y por eso lo maneja el gobierno de la Ciudad de México, no lo maneja
una
empresa,
y la única
nadie.
Dependencia legalmente acreditada para llevar el registro es la Agencia de Atención Animal, ningún otro, porque por ahí también van a salir otros que yo te lo registro y me van a querer cobrar o no, ¿no? También apoyemos como gremio a este tipo de acciones.
Sí, y no hay un registro de ninguna alcaldía que
no,
sea
ninguna.
especial
Ni
para nada,
tampoco de
avisados
dependencia
con eso.
gubernamental ni nada, la única es la de la agencia.
Y no le anden dando sus datos a cualquiera.
Exactamente.
Bueno, y tampoco es que, o sea, van a pasar a checar a las casas si está registrado o no está registrado, y que te vayan a estar multando. Entonces, yo les digo que para el tema de multas está bastante complicado que las ejecuten. Y si específicamente hay una autoridad, como sería ahorita lo que mencionaban, el ejemplo de, bueno, si para las heces de los perros hay una autoridad específica que sí es juez cívico y que hay que ir remisión inmediata, y no se hace, pues bueno, lamentablemente tampoco, o sea, no se hace lamentablemente, ¿no? Lo digo porque debería hacerse la remisión. En el caso de este registro, pues menos, porque hay lo que les explicaba, esta parte de una autoridad es la que va a hacer a realizar una actividad, y la otra autoridad es la que tiene el registro, y otra autoridad sería la que ejecute, ¿no? Entonces,
Sí, y también retomando lo que decías, Enriqueta, no hay una temporalidad específica en la ley, no dice al día siguiente de que adoptaste a tu animal lo tienes que registrar, ¿no? O de que lo rescataste o de lo que sea. Entonces también, de hecho, esto que estipula la ley, que el registro se puede hacer durante las campañas de vacunación, esterilización y todo esto, justamente es para facilitar que se registre sin tener este compromiso de que lo tienen que hacer inmediatamente, pero sí ayuda a la planeación y sí ayuda a que ustedes puedan acreditar que el animal de compañía que está registrado a su nombre, pues es de ustedes, ¿no? Pues muchas gracias por acompañarnos en este programa.
Y si tienen dudas y comentarios, pues mándenos y aquí los...
Échenlos, aquí se los contestamos.
Pues esperemos que lo piensen y averigüen y revisen lo que dice la legislación al respecto y no se dejen llevar por las opiniones ni de nosotros ni de nadie.
No, no,
Entonces,
no.
que tengan una bonita semana.